Señor Gustavo Varela, bienvenido a la décima temporada.
Gracias, muy contento de estar en este lugar.
Yo también. ¿Viniste con una chica que encontraste por la calle que es de Alemania?
No es que la encontré por la calle. Nos pusimos en contacto por correo por una cuestión de un proyecto de investigación que ella está organizando en Berlín y nos juntamos a hablar y le dije, mira, tengo que ir a la radio, ¿querés venir? Bueno, y vino.
¿Te escriben a vos desde Berlín para ver qué pensás sobre algo?
No, lo que pasa es que yo escribí sobre tango.
Ajá.
Y entonces, Cristín tenía, le dio un dato, creo que le dio el dato una compañera de cátedra, Mariela, que le pasó ahí el dato y entonces ella se puso en contacto conmigo y eso.
Bien.
Sí.
Mariela, tenemos dos temas fundamentales para este inicio de la fenomenología de la vida cotidiana. Uno tiene que ver con el naufragio, que es el concepto que persigue la mar en coche este año, o el concepto en el cual nos encontramos. Y empecemos por ahí, el naufragio. Nosotros lo entendemos como una condición, como algo que no hemos elegido, pero que estamos en esa condición, que nos obliga a replantear ciertas estrategias para vivir.
A mí el naufragio, primero me suena agua. Es lo primero que me da, ¿viste? Decir que... Porque vos naufragás en el agua.
Ah, sí.
Y sí, el barco es el que naufraga. Un avión no naufraga, se cae.
Sí.
El auto choca, no naufraga. Lo que naufraga es un barco.
Ajá.
Lo cual quiere decir que, digamos, salimos de un sistema de flotación muy inestable. Y el náufrago es alguien que va a parar a tierra en un determinado momento sin quererlo. Eso es. Es decir, te encontrás con un territorio sin quererlo.
Y no elegís aparte el destino.
No elegís. Pero ¿quién elige? ¿Quién elige? Porque... A ver, si estamos en el mundo griego, el destino nuestro es elegido. Y si estamos en el mundo moderno, el destino nuestro es calculado. Lo que tenemos cuando naufragamos es que no estaba en el cálculo. ¿Está bien? No estaba en el cálculo. Lo cual hace que nos involucremos en un tipo de experiencia que es completamente diferente. Porque a nosotros nos encanta calcular. Calculamos todo, pero el náufrago te obliga a tener que inaugurar. El cálculo supone una repetición de lo que ya sabes, en cierto sentido.
Sí.
Es un cálculo estratégico, quiere decir que es algo que ya ocurrió. Bueno, ¿está bien? Como el hábitus en Bourdieu, no quiero entrar por ese lado, pero tiene que ver con eso.
Qué canchero.
Porque el tipo dice, el hábitus nos da mucha certeza.
¿Qué es el hábitus?
El hábitus es la inscripción de las condiciones materiales de existencia en tu cuerpo.
Bien.
Es decir, vos... Te criaron tus viejos, ¿y qué te dieron tus viejos? Te dieron de morfarte un montón de cosas, pero lo que básicamente te dieron es una estructura. Una estructura de comportamiento, una estructura de percibir, una estructura de hacer, una estructura de pensar, una estructura. Esa estructura es repetitiva todo el tiempo. Porque el problema es siempre el mismo, es ¿por qué repetimos? Como dice Dardo Scavino, porque las caras de los que limpian las casas de los criollos tienen el mismo color en 1810 que en 2010.
Qué buena pregunta.
Bueno, ¿viste? Parece una gilada, pero no es una gilada. ¿Por qué? Pregunta él. ¿Por qué repetimos? Bueno, es el poder, man. Es el poder.
Ahora, pero calcular sería entonces tirar a un esquema donde más o menos le conocemos los límites. El naufragar no puede hacerlo porque no conoce los límites.
El náufrago no sabe qué tiene que hacer. Porque el náufrago justamente lo que tiene que hacer es inaugurar. Es decir, tiene que fundar territorio. Tiene que ser un imperialista el náufrago.
Ajá.
Porque es inherente a llegar a un territorio el tener que ocuparlo. Digamos, no tenés alternativa.
Pero a la vez estás ante el imprevisto constante, porque en el agua pueden pasar un montón de cosas.
Pero bueno, pero justamente el conquistador lo que tiene es la imprevisión. A ver, yo, el náufrago, podemos ponerlo en el lugar del víctima. El náufrago, ay pobre, náufrago, ay pobre, está solo, ay pobre. O lo podemos poner en el lugar del conquistador, es decir, el que inaugura una situación y a partir de allí establece un sentido. A mí me gusta que el naufragio tenga ese sentido, porque si no, terminamos siempre como las plañideras, llorando, ¿viste?, por todo lo que no podemos.
¿Sabes que tenemos un separador por ahí dando vueltas, que lo vamos a ir escuchando, obviamente, en todo este año, que es basado en un texto de Deleuze, que en realidad está explicando Spinoza y que a su vez está citando a Conrad?
Sí.
Mirá todo lo que te tiré. Sí. Que es hermoso lo que dice, porque dice que un buen capitán es aquel que pone el barco en posición de composición junto a la ola y no es que enfrenta a la ola, trata de componer junto a la ola cierta armonía.
Esos son los rasgos fenomenológicos que tiene Deleuze, que tiene bastantes.
Ajá. Y lo lindo que dice es que cuando viene la ola que en definitiva va a matar al capitán, el capitán no se desespera porque en realidad está viendo el último movimiento posible de la composición de su relación con la ola. Entonces, sí, muere feliz porque muere diciendo, ah, mira, no sabía que la ola también podía esto.
A mí me resulta complejo morir feliz.
Es difícil.
Sí, a mí me resulta un tema complejo. No sé quién muere feliz. Muero contento, hemos batido al enemigo, no sé. Yo, eso no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, morite vos, ¿viste? Claro, morite vos y yo me quedo. Si estás tan contento, ¿entendés? Sí. A mí no me gusta nada la muerte. No me gusta porque a mí me encanta la vida.
Preferiría no morirme, está muy bien.
Prefiero no morirme, de verdad te lo digo. Es decir, porque hay un coqueteo existencial de, ¿viste? La muerte. Y está bien, yo entiendo lo que dice Deleuze, entiendo, pero yo creo que en el momento del... Eso Albert Camus es piola, dice, el momento previo al suicidio, ¿no? Hablando del tema que se habló, ¿cuánto hace estamos hablando del suicidio? Hace como 3 semanas. ¿Viste? El momento previo, es decir, el tipo aprieta, ese momento previo es impensable. No es que vos, ¿viste? No hay una sensación que se arrastra de la vida a la muerte. Ahí no sabes qué hay. Ahí no sé. Pero no sé si tiene que ver con lo que estamos hablando, pero porque naufragar no es morir.
No.
No, naufragar no es morir. Naufragar es quedarse vivo en un lado que no sabes. Eso es naufragar. Ahora, morirse es irse a otro lado. ¿A dónde? Yo qué sé. No sé, hay otro lado. No tengo idea, pero yo prefiero no morirme. A mí me gusta acá.
Bien.
A mí me gusta mucho acá. A mí me gustan mis amigos, me gusta la vida que tengo.
¿Pondrías la reposeta en esta vida?
No, yo ya la tengo en esta vida. Por eso que... No, pero yo no la quiero tener en otra vida. A mí no me gusta otra vida. A mí, de verdad, me gusta esta. Piazzolla, cuando se enfermó, no sabes cómo puteaba a ese hombre. Tuvo una ACV. No podía tocar el bandoneón. Se volvía loco. Loco se volvía. ¿Por qué no podía tocar el bandoneón? Porque le encantaba eso. ¿Entendés? Es muy importante que lo que uno, viste, la frase del eterno retorno es esa, es si este fuese el último momento de tu vida, ¿estarías haciendo lo que estás haciendo? Es dramática.
Es dramática, sí.
Y es un poco dramática, es, viste, es del protestantismo alemán.
Sí, ¿no? Pero si vos ponés esa pregunta todo el tiempo, la vida se pone difícil también,
sí,
¿eh? Porque ¿cuánto elegís de tu día a día?
No, pero además estás todo el tiempo pensando la pregunta, es un embole.
O rechazás todo.
No, claro, rechazás todo, pero digo, como regulativo, cuando uno no está seguro de lo que está haciendo. Che, esto lo quiero para siempre, que el instante sea eterno, viste, como dice el flaco.
Ajá.
¿No ves que el instante es enorme?
El otro día escuché una crítica a esa idea tan bella y tan citada de Spinetta de que mañana es mejor, ¿viste?
Sí.
Y en esta radio, Matías Mormandi, un pianista, compositor, amigo que estuvo haciendo su experiencia veraniega radiofónica acá, se animó a criticar esa idea del flaco. Y le dijo, mañana no es mejor porque mañana no sabemos.
Sí.
Y atrás tampoco, digamos. El pasado tampoco es mejor, no por un tema de nostalgia, sino porque el pasado no existe. Existe nada más a través del relato que volvemos a componer cuando nos juntamos con un amigo y decimos, ¿te acordás cuando hicimos tal cosa? Y es en el relato que se vuelve a componer un pasado que no fue así.
¿Sabes qué?
¿Cuánto le pones?
No, me parece que...
Ponele nota.
No, me parece que es una pavada.
No.
Bueno, preguntarse por la verdad de un poema. Yo ayer dije, explicando la fenomenología, mi mano está hecha para acariciar el cabello de mi mujer. ¿Es verdad? No. Hago un montón de cosas con la mano. Por lo tanto, no es un problema de verdad o falsedad. Es otro problema. Mañana es mejor no quiere decir que efectivamente es mejor. ¿Qué tiene que ver?
Es verdad, no lo dijo matemático aparte, ¿no?
No, pero no lo dice que un administrador de consorcios. Ese es un tipo que piensa que mañana es mejor porque va a cobrar la plata del
juicio.
Del edificio. Claro, ¿entendés? Pero en una música, mañana es mejor. En la vida, en el amor. Pero ¿cómo no vas a decir que mañana es mejor?
Lo llamo y lo acabo puteando.
No, déjalo, está bien que él piense, eso está bien a mí. Pero digo, a mí me parece que lleva la poesía, porque tenemos una obsesión por la verdad. Yo estoy convencido de eso. A nosotros nos mata la verdad, nos atormenta, estamos todo el tiempo preocupados por ese tema. Porque esa es la impronta de la ciencia en nosotros, ¿viste? Que todo tiene que ser verdad, decime la verdad. Pero no me digas nada la verdad, mentime, Diego, de verdad te lo digo. Mentime, decime que la vida es lo mejor que hay, man.
Te digo que la segunda mitad, porque ahora dividimos en dos tiempos, ¿viste? Y en el medio va Tom Waits ahora.
¿En serio?
Sí.
Qué bueno.
Barber Shop, a vos que te gusta ir al peluquero.
Sí, tengo que ir hoy.
Buenísimo,
voy a
mira, justo.
Así que no vienes a Nelly. Thank you.
your haircut is as short as mine. Good morning, Mr. Snip, Snip, Snip. Your haircut is as short as mine. Bear rum, lucky tiger, put your wax, crack a jack, shoe shine, jaw, break a magazine, wax. Hang round the barbershop, side burning clothes, drop them on to Mr. Ferguson. What's a good word with you? Staying out of trouble like a good boy should. I see still cutting hair, still cutting glasses. Got a couple passes to the ring, brush, bond, pair of circus afternoon. You lost a little around the middle, looking real good. Sitting on the wagon, still under the hood. Slow down, Mr. Brown. I heard your boys leaving town. I bought myself a struggle bug and suckers powder blue. Draw me over sports page. Cheaper haircut if you won't cross the border. Your mama's on you smoking, bitch, you kick your ass. And you put it out, you juvenile, you put it out fast. Well, if I had $1 million, what would I do? I'd probably be a barber, not a bum like you. Still got your paper out, now that's just fine. And you can pay me double, cause you chipped me last time. I don't know that you can keep a little circus gun and spend it on a girl. And just remember that I give a pass of hair, cause in the whole wide world. Give me best of hair, cause in the whole wide world. Good morning, Miss Snip, Snip, Snip. Your haircut is as short as mine. Good morning, Miss Snip, Snip, Snip. Your haircut is as short. You got your haircut is as short. You got your haircut is as short as mine.
Se va Tom Waits con Barber Job, el lugar donde tiene que ir hoy Gustavo Varela. Y la incorrección política es un eje de esta semana en La Mar en Coche, porque la tribu está sorteando 48 piezas de sushi, símbolo del menemismo, símbolo de una tradición que no tiene que ver con la de esta radio. Por eso la incorrección política de regalar sushi a la mejor anécdota de incorrecciones políticas. Por ejemplo, una persona que nos dice: soy políticamente incorrecta con los veganos, puedo comerme una horma de queso, tomar todas las chocolatadas del mundo y comer animalitos a la parrilla con felicidad extrema.
Sí.
A mí eso no me parece una incorrección política, siempre y cuando no lo estés haciendo, por ahí si lo haces en la cara de un vegano y estás como, mirá cómo chupo esta horma de queso adelante tuyo, puede haber cierta incorrección política ahí.
Sí, no sé, a mí me parece que, no, sí, está bien, sí, pero eso supone que los veganos, he tenido una conversación el otro día con mi hijo sobre el tema.
¿Pablo es vegano ya?
No, Pablo es vegetariano, pero yo le decía, che, los veganos, viste, que son medio dogmáticos. No, pero ¿qué tiene que ver? Viste, bueno, no sé qué. Pero digo, el asunto es que es cuando te quieren imponer una vida. Para mí el gran problema es ese. A mí me importa tres belines lo que hace la gente. Vos querés comer micrófonos, come micrófonos, no hay problema. Ahora, no me vengas a decir que comer micrófono es bueno para la salud en general. ¿Será bueno para tu salud, Diego? Y está todo bien. Pero a mí no me gusta que me digan cómo tengo que vivir. Yo creo que es lo peor que me podés hacer, es vos tenés que hacer tal cosa.
Bueno, ese es tu enojo, por ejemplo, con las marquillas de cigarrillos, con todas las advertencias que tendrían que tener también, por ejemplo, el aceite de girasol.
Claro, desde ya, ni que hablar el pollo. El pollo tendría que venir con un sello que diga, viste, prohibido comerse. Sí, sacado del riachuelo, viste, pues son unos pollos sacados del riachuelo. A la corrección política yo tengo varias. Voy a contar una que es con un político en particular, que es, nosotros que hacíamos la Facultad de Libro con Fernando Peirone, y entonces estoy pensando, tengo varias, pero y el gobierno de la Municipalidad de Rosario nos daba una guita para poder funcionar y qué sé yo, que en su momento fue importante, después fue disminuyendo, pero nosotros le agradecimos mucho a ellos, fueron muy generosos con nosotros. Y estaba Lifchitz, que ahora quiere ser candidato a gobernador. Uh-huh. Y me acuerdo de eso porque fuimos a cenar, un grupo, estaba Horacio González, bueno, éramos varios. Fue la inauguración de la facultad y a mí me tocó estar delante del intendente. Y yo soy muy curioso, ¿viste? Entonces yo empecé a preguntarle, bueno, y contame. Le digo, ¿vos sos el intendente? Sí. Ah, qué loco, el intendente. ¿Cómo es el intendente? Le digo, no tenés mucho que... La gente no te pide trabajo. Bueno, empezaba... Le digo, ¿qué aspiraciones tenés? Y el tipo me miraba, porque no me conocía. Le digo, ¿vos qué querés ser? ¿Vos querés ser gobernador? Bueno, puede ser. Pero no, ¿cómo puede ser? ¿Sí o no? Digamos, ¿vos a dónde querés llegar? ¿Vos querés ser presidente de la nación? Bueno, y todo eso... En un momento Fernando me empieza a golpear con el codo como diciéndome...
No se le pregunta.
No, este tipo de cosas, acá delante de la gente no se pregunta. Pero yo lo hice con total ingenuidad eso.
Es lindo como los niños, ¿viste?
Sí, medio como los niños, pero porque a mí me parece que uno puede hablar de lo que hace sin que haya demasiado problema, ¿viste? Y un político pasa lo mismo. Y después tengo incorrecciones que yo las aprendí de un amigo que se llama Toto. Uh-huh. Toto, una vuelta estábamos... Ese sí que era un incorrecto. Estábamos habíamos ido a ver básquet a San Lorenzo, en el viejo gasómetro, y entonces salimos y nos fuimos al bar de enfrente, que era donde paraba la hinchada, y había una mesa de la hinchada. Y nos dijimos, no, Toto, acá no, ¿por qué acá no? Yo quiero acá. Toto, te aclaro, un tucumano negro feo con 6 dedos en una mano.
¿Sale? ¿6?
Sí, porque le había crecido un tubérculo que ya tenía movilidad incluso. Bueno, ¿y por qué? ¿Y sabes por qué tenía? Dice, ¿y por qué te creció eso? Porque me pegaron un tiro en la mano.
¿Mira?
¿Cómo te pegué? Sí, pues ya estaba, vivía en la villa, en la de Diamante. Dice, yo estaba con una mina y vino el marido. Y vino con un revólver, pará, loco, y le puso la mano y le pegó el tiro en la mano. Y nunca le sacaron la bala. Bueno, Toto, estábamos ahí, guapo como pocos, y nos vamos a sentar en esta mesa, dijo. Bueno, nos sentamos ahí, caen los de la hinchada. Y entonces le dice, esta mesa es nuestra, le dice uno de los pibes de la hinchada. Y dice, esperen un minuto, chicos, dice, y se levanta Toto y dice, venga, venme al baño. Y se va con 4 o 5 de la hinchada al baño. Y cuando vuelve, él viene, se siente en la mesa y los de la hinchada en otra mesa.
Le ganó la mesa a los de la hinchada, sí, con una conversación en el baño.
En el baño, sí.
Mirá vos.
Y nosotros estábamos aterrados.
Ahí la corrección política sería dejarle el lugar a la hinchada.
Sí, ¿no? Tal cual. Y él lo que le dijo es en el baño. Y le dije, ¿qué pasó, Toto? Nada, yo fui y les dije en el baño. Está bien que si hoy me querían quedar atrapadas, que me quedan atrapadas. Pero yo venía mañana y los mataba. Mm.
Bien, así de guapo nomás.
Y digo, pero los mataba, sí, de verdad, los mataba. Igual le veías la cara a Toto y los mataba.
Los mataba
de verdad. Sí, los mataba de verdad.
Y se tenía un tiro en la mano, escuchando.
No, por eso, pero este era, bueno, así era de... Es un tipo de corrección política que en alguna ocasión he utilizado.
Mm. Igual viste que la corrección política es bastante aburrida, por otro lado. Como que mantenerte en los cánones de lo esperado en determinado espacio también es un embole, ¿viste?
Sí, a mí me gusta... Yo, por ejemplo, discutí con una vecina una vuelta en el ascensor porque ella tenía la hipótesis que yo dejaba la puerta abierta al ascensor.
¿Te echaba la culpa vos?
Sí, era muy celosa la puerta. Y yo abrí la puerta, me bajé los pantalones y le mostré el culo.
Muy bien.
Y le dejé la puerta abierta.
Concursa por el sushi, ¿eh? El equipo está asintiendo.
No, ese puede ser. Bueno, es una incorrección política.
Sí.
A partir de ese momento la señora me tuvo un poco más de respeto.
Y sí, claro.
No, porque pensaban que estaba loco, porque yo ya había propuesto la construcción de un telescopio en la terraza.
Muy bueno.
Porque había discusiones sobre qué hacer en la terraza. Había... Entonces alguien que la soga, no sé qué. Yo dije, ¿por qué no construimos un telescopio? Aprovechamos la altura del edificio.
¿Lo sostuviste un tiempo eso?
No, lo sostuve hasta en actas.
Ah, mirá.
Sí, pero ellos pensaban que yo estaba mal de la cabeza, en serio.
Está bien.
No era una época que estaba bien. Yo,
¿Seguís viviendo ahí?
No, cuando tenía salud para poder soportar ciertas cosas.
Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana, los jueves con nosotros aquí en La Mar en Coche. Gracias, Gus.
Gracias a ustedes.